La ley de Dios dice, honra a tus padres. Y la ley buena en nuestra mente responde inmediatamente, amén, lo haré. Pero cuando la ley mala escucha la respuesta de la ley buena, dice, ¿qué? ¿Vas a hacer el bien de acuerdo con la ley de Dios? ¿Lo vas a hacer? Inmediatamente esa ley pelea, entra en una guerra contra la ley del bien e invariablemente nos captura.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Un estudio completo, detallado y riguroso, libro por libro, desde Génesis hasta Apocalipsis, que se centra en experimentar a Cristo como vida a fin de cumplir el propósito eterno de Dios. Pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida o leer en línea los libros del Estudio Vida en nuestra página de internet radiolsm.com. Una vez más, radiolsm.com.
Agradecemos una vez más a todos nuestros radioyentes el acompañarnos en esta ocasión para disfrutar de otro estudio Vida de la Biblia. ¿Ha tenido usted la experiencia de estar condenado porque trató y se esforzó por hacer el bien, pero no lo logró? Entonces usted tiene la misma experiencia que Pablo tuvo y que describió en el capítulo 7 de Romanos. Por eso, no se pierda el estudio Vida de hoy que se titula La esclavitud de la ley en nuestra carne.
Y para tratar con este mensaje tan maravilloso, hemos invitado a Bernardino Cabral para que nos ayude con los comentarios. Bienvenido, Bernardino.
Gracias por la invitación, hermano Víctor. Para salir de la condición miserable que se describe en Romanos 7, la cual consiste en tratar de hacer el bien bajo la ley a fin de agradar a Dios, necesitamos primeramente conocer la causa, el motivo para estar en tal condición. Debido a que el hombre caído abandonó su posición apropiada como esposa de Dios y quiso ser el marido, Dios le dio la ley. La ley no está destinada a la esposa, sino al esposo. Y la ley no fue dada para guardarla, sino para que el viejo hombre sea expresado. Por tanto, cuanto más una persona trata de guardarla, más fracasa. Casi todos los cristianos se pueden identificar con la terrible situación que describe Pablo. Sin embargo, cuando lleguemos al capítulo 8, veremos que la libertad está en Cristo. Por un lado, sí, doctrinalmente estamos en Cristo, pero la experiencia de este hecho la encontramos en el capítulo 8 mediante la ley del Espíritu de vida.
Amén. Agradezco lo que dijo acerca de la experiencia mencionada en el capítulo 7. Ciertamente es muy común y casi todo creyente pasa por este tipo de fracaso y condenación. Así que lo que este estudio vida presenta es el camino para ser liberados. Adelante entonces con el mensaje de hoy y nuestro hermano Witness Lee.
We have three laws revealed in the last part of chapter 7.
La última porción del capítulo 7 de Romanos nos revela tres leyes.
Let's read from verse 7.
Leamos el capítulo 7, comenzando con el versículo 7. ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? De ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco conocería la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Está claro que la ley nos da el conocimiento del pecado y también lo expone. El versículo 8 dice, mas el pecado, presten atención a esto, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. El pecado utiliza la ley para producir en nosotros más pecado, porque sin la ley el pecado está muerto. Aquí pueden ver que la ley no vino para ayudarnos, sino para ayudar al pecado, puesto que sin la ley el pecado está muerto. El versículo 9 dice, y yo, sin la ley, vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, quiere decir cuando vino la ley, El pecado revivió y yo morí. La ley vino para avivar, esto es, hacer vivo al pecado. El versículo 10 dice, y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Se suponía que la ley era para vida, pero finalmente hallamos que era muerte para nosotros. El versículo 11 dice, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. El pecado es un homicida y la ley es el instrumento del asesino, como el cuchillo. Así que el pecado primeramente nos engaña mediante la ley y al final nos mata, ya que engañar y asesinar ciertamente son acciones de una persona. Debemos considerar entonces al pecado como la personificación de alguien. Así que miren, el versículo 12 dice, de manera que la ley es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Sí, la ley es así, santa, justa y buena. El versículo 13 dice, luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí. De ninguna manera, sino que el pecado lo fue para mostrarse pecado, produciendo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, es decir, por medio de la ley, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Así que sabemos que la ley no nos ayuda, pero la ley hace al pecado sumamente pecaminoso. El versículo 14 dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy de carne, vendido al pecado. Así que el pecado es el amo comprador. Así que hemos sido vendidos a él. El versículo 15 dice, porque lo que hago no lo admito. No quiere decir que no sabemos. Porque, ¿cómo podemos decir que no sabemos lo que hacemos? Ciertamente que sí sabemos, pero aquí quiere decir que no lo aprobamos, no lo reconocemos, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. El versículo 16 dice, y si lo que no quiero, esto hago, estoy de acuerdo con que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien obra aquello. Esto corresponde con Gálatas 2:20, ya no vivo yo. Aquí dice, ya no soy quien obra, sino el pecado que mora en mí. O sea, el pecado que reside, que tiene su hogar en mí. El versículo 18 dice, pues yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. O sea, no hay nada bueno. Oh, tenga cuidado. Pablo primero dice que en mí, y luego inmediatamente él nos da un modificador. Esto es en mi carne. No digan que no hay nada bueno en ustedes. Sí, claro que sí hay algo bueno. Pero en nuestra carne, es decir, en nuestro cuerpo caído, no mora nada bueno. En nuestro cuerpo caído, que se llama la carne, mora el pecado con todas sus lujurias. De esta manera, no se encuentra nada bueno allí. Pablo dice, porque el querer el bien está en mí. ¿Ven? Sí, tienen una buena voluntad. No digan que no hay nada bueno en ustedes. Sí, tienen una voluntad para hacer el bien. El querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Versículo 19 dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso practico. Y el versículo 20 dice, mas si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que yo, queriendo hacer el bien, halló esta ley. Aquí está una ley. Queriendo hacer el bien, el mal está conmigo.
No hay duda de que estos versículos conmueven a todo cristiano que sigue al Señor, particularmente cuando vemos que la ley de Dios, combinada con la carne, llega a ser el instrumento con el cual el pecado nos mata. Sin embargo, ¿nos podría hablar un poco más de esto en detalle?
De acuerdo con Romanos 7, la ley de Dios es justa, buena, santa y espiritual. Esta ley está fuera de nosotros, o mejor dicho, está sobre nosotros. Esta ley de Dios hace muchas demandas y le exige cumplir ciertos requisitos al hombre caído a fin de que éste sea expuesto. Por lo tanto, la función de la ley de Dios es traernos al conocimiento del pecado, porque la ley expone el pecado y lo identifica como tal. La ley nos presenta un cuadro de Dios revelando que Dios es amor, luz, santidad y justicia. Esto nos lleva a comprender que no somos como Dios, sino que por el contrario, nos muestra que en nosotros no hay nada más que lo opuesto a la ley de Dios, es decir, pecado. El pecado realmente es todo lo que Dios no es. Y la ley identifica al pecado como pecado y lleva al hombre al conocimiento del pecado. Cuando tratamos de guardar la ley, damos oportunidad al pecado para engañarnos y matarnos. Por tanto, es imperativo que abandonemos la ley y nos volvamos al Cristo que mora en nosotros.
Estos puntos nos renuevan la mente y a la vez nos ayudan a vencer la situación miserable en el capítulo 7 de Romanos. Gracias por sus comentarios. Regresemos a Winnesley.
Thursday now, whenever I try to do good, the evil is present.
En Romanos 7:21 dice, así que yo, queriendo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está conmigo. El versículo 22 primero menciona a la ley de Dios. Así que enmárquenla como el número 1. El versículo 23 dice, pero veo otra ley en mis miembros. Esto quiere decir que en nuestro cuerpo caído, la carne, hay otra ley que está en guerra contra la ley de mi mente. Ahora aquí marquen número 2, la ley de mi mente. Luego tenemos la tercera ley en mis miembros. Así que márquenla número 3. Ahora vemos que en nuestra alma, ya que la mente es parte de nuestra alma, está la ley buena. Y en nuestro cuerpo está la ley maligna, o sea, la ley del pecado. Luego, el versículo 24 dice, miserable de mí. ¿Quién me librará del cuerpo de esta muerte? Preguntémonos, ¿por qué llega a ser nuestro cuerpo uno de esta muerte? Es debido a que en el cuerpo se encuentra esta ley maligna, la ley del pecado, que está en guerra contra la ley buena en nuestra alma. Y esta ley buena hace que el cuerpo sea un cuerpo de esta muerte. ¿Cuál muerte? La muerte que nos derrota, que nos cautiva y lleva mediante la ley del pecado en nuestro cuerpo. En el versículo 25 está la respuesta. Gracias sean dadas a Dios, por medio de Jesucristo, Señor nuestro. Aquí está la liberación. ¿Quién me librará del cuerpo de esta muerte? La liberación es a través de Jesucristo, nuestro Señor. Escuchen esto, el resto del versículo 25. Así que yo mismo, con la mente, es decir, no mediante mi espíritu a través de Jesucristo, sino con la mente, sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. La ley en mi mente corresponde a la ley de Dios. Es decir, ella responde a la ley de Dios. Y esta ley está fuera de nosotros y hace muchas demandas o pone requisitos sobre nosotros. Cada vez que la ley de Dios demanda algo de nosotros, inmediatamente en nuestra mente, es decir, en nuestra alma, hay una ley buena. Y esta ley buena inmediatamente responde a la ley de Dios. Por ejemplo,
God's law says,
la ley de Dios dice,
honor your parents.
Honra a tus padres.
And the good law in a man right away says, amen.
Y la ley buena en nuestra mente responde inmediatamente, amén.
I will do it.
Lo haré.
When the bad law hears, the good law is responding.
Pero cuando la ley mala escucha la respuesta de la ley buena,
oh, the bad law says, what?
Dice, ¿qué?
Uh-huh. You are going to do good.
Así que, ¿vas a hacer el bien?
According to God's law.
¿De acuerdo con la ley de Dios?
Are you?
¿Lo vas a hacer?
Right away, that law wars against the God's law.
Inmediatamente esa ley pelea, entra en una guerra contra la ley del bien e invariablemente nos captura. De esta manera, llegamos a ser cautivos en la ley del pecado. Bueno, esto no es una doctrina. Ciertamente que no. Esta es la historia de nuestra vida.
Bueno, necesitamos concentrarnos en esto para comprender lo que sucede en nuestro ser. Hay cuatro leyes que operan. Tres de ellas operan dentro de nosotros y la otra por fuera. Y lo más importante es que necesitamos ser liberados de ellas. ¿Por qué no nos abunda un poco más sobre esto?
La percepción de Pablo acerca de lo que ocurre dentro de nuestro ser es impresionante. Para poder comprender cómo funcionan estas cuatro leyes, debemos revisarlas una por una. Primero, fuera de nosotros, o mejor dicho, sobre nosotros está la ley de Dios, la cual es un retrato de lo que es Dios. Esta ley nos hace demandas que, como ya dijimos, es imposible cumplir. Luego tenemos tres leyes que operan dentro de nosotros espontáneamente. Estas leyes son un poder que opera en nosotros de la misma manera como opera la ley de la gravedad en la atmósfera terrestre. La ley de nuestra mente, a la cual llamamos la ley del bien mencionada en los versículos 21 y 23, está relacionada directamente con la ley de Dios. Es decir, que cada vez que la ley de Dios establece demanda sobre nosotros, la ley buena en nuestra alma responde a ella. Y esto se debe a que Dios nos creó a su imagen y solamente Él es bueno. Por tanto, en nuestra mente, en nuestra alma, queremos hacer el bien y ser buenos. Pero hay otra ley que es mucho más fuerte que la ley del bien en nuestra mente. Y esta es la ley del pecado y de la muerte en nuestros miembros, en nuestra carne. Este es un poder espontáneo. Es la actividad del pecado y la muerte dentro de nosotros. Al tratar de hacer el bien, Pablo dice que el mal está con nosotros. Por eso, cuando tratamos de hacer el bien y nos esforzamos para obedecer la ley de Dios, inmediatamente la ley del pecado empieza a funcionar. Cada vez que tratamos de hacer el bien, activamos la ley del pecado en nuestra carne. No podemos vencer esta ley del pecado en nuestra carne mediante la ley del bien que está en nuestra mente. Pero alabado sea el Señor que la ley del Espíritu de vida está en nuestro espíritu.
Amén. Realmente los seres humanos no somos simples. Regresemos a Witness Lee para la conclusión del estudio Vida de hoy.
If we are careful in reading these three chapters,
si leemos cuidadosamente estos tres capítulos,
we could see Romans 7 was Paul.
Vemos que el capítulo 7 de Romanos era la experiencia de Pablo antes de ser salvo. Luego, quizás pregunten, ¿por qué entonces Pablo necesita comentar algo de su experiencia antes de ser salvo después del capítulo 6? La razón es esta: para comprobarnos que hoy no estamos bajo la ley. Pablo nos diría hoy, queridos santos, ¿les gusta estar bajo la ley? Si les gusta, permítame contarles mis experiencias de eso. Primero, la ley no les ayuda, solamente los engaña. Le da oportunidad al pecado a que opere en ustedes y hasta los mata. ¿Quieren seguir bajo la ley? Ya no deben estar allí. Pero les diré algo más. Aunque les guste estar bajo la ley, nunca podrán cumplirla. Así que Pablo nos cuenta la historia completa de sus experiencias para comprobar que no lograremos cumplir la ley. La ley de Dios no se nos dio para ayudarnos, sino para agitar al pecado, para que nos disturbe, o sea, para exponer la ley pecaminosa dentro de nosotros. Todo lo que Dios creó es bueno, y nosotros fuimos creados por Dios. Pero a todo lo que Dios creó bueno, algo les fue inyectado dentro de ellos. Algo fue inyectado en el cuerpo del hombre, y sabemos que fue el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Por eso, en el cuerpo caído, tenemos el sistema satánico, el cual es llamado la ley del pecado. Y en nuestra mente tenemos un sistema creado por Dios que es llamado la ley del bien. Así que el capítulo 7 nos ayuda muchísimo a salir de nuestros conceptos erróneos. ¿Ven esto? Es de mucha ayuda, si lo entienden correcta y adecuadamente. Y así sabremos dónde nos encontramos. Sabremos lo que somos y lo que está dentro de nosotros. Al enterarnos de todo esto, simplemente decimos, alabado sea el Señor. ¿Alabado sea por qué? Bueno, número uno, porque Dios no tiene ninguna intención de pedirnos que guardemos su ley. Número dos, alabado sea el Señor que tenemos una ley tan buena, pero que es tan débil e impotente. Así que tenemos que olvidarnos de ella. Pero alabado sea el Señor por los capítulos siguientes. En el siguiente capítulo, en el capítulo 8 de Romanos, sí tenemos algo por la cual podemos alabarle.
La experiencia del capítulo 7 no es nada agradable. Es una lucha, es derrota y condenación. Y uno de los factores es la misma ley de Dios. Si esto es así y no somos capaces de cumplir la ley, entonces, ¿cuál es su función en el plan de Dios?
La Biblia menciona tres funciones de la ley de Dios en su economía. Primero, la ley de Dios expone y manifiesta la naturaleza pecaminosa del hombre y sus hechos malignos. Funciona como un espejo. Al mirarla, nos damos cuenta de lo que Dios es y lo que nosotros no somos. Soy pecador, impío, pecaminoso. Dios es santo y justo. Y cuando la ley nos expone, es decir, nos pone en evidencia, entonces tiene otra función maravillosa, la cual vemos en Gálatas 3, 24 y 25. La ley guarda a los escogidos de Dios y los guía a Cristo. La ley funciona como un ayo, una escolta, un tutor que nos trae a Cristo. Tercero, la ley somete al hombre pecador bajo el juicio justo de Dios. Al mirar la ley, nos damos cuenta de que somos pecadores, condenados bajo el juicio de Dios, y por consiguiente, necesitamos creer en Cristo, recibirle y disfrutarle cada día. Esta es la única manera de ser justificado, tanto objetiva como subjetivamente, en el vivir diario. Quisiera concluir con esto. Al fin y al cabo llegaremos al capítulo 8 de Romanos, donde saldremos de este túnel lleno de tinieblas. Romanos 8 nos libera de la ley del pecado y de la muerte, y nos lleva a la ley del espíritu de vida, la cual está en nuestro espíritu. Esta ley es como la ley de aerodinámica que vence la ley de la gravedad.
Amén. Así que la clave en nuestra experiencia es tener contacto vivo con Cristo en nuestro espíritu. Y a usted le damos las gracias por habernos acompañado una vez más en este programa y que se repita su visita.
Muchas gracias por invitarme, hermano Víctor.
Queremos presentarles un libro de Watchman Nee titulado Preguntas sobre el Evangelio. Debido a que en nuestra defensa y confirmación del Evangelio es necesario responder con exactitud a cualquiera que nos pregunte por la esperanza que hay en nosotros, Watchman Nee escribió este libro titulado Preguntas sobre el Evangelio. Watchman Nee llegó a ser cristiano en la China continental en 1920, a los 17 años de edad, y ese mismo año comenzó a producir sus primeros escritos. En casi 30 años de ministerio, se demostró claramente que él era un don especial que el Señor dio a su cuerpo con el fin de adelantar su obra en esta era. En 1952 fue encarcelado por su fe en Cristo y permaneció en la prisión hasta su muerte en 1972. Sus palabras, sus escritos, continúan siendo una rica fuente de revelación y provisión espiritual para el pueblo cristiano de todo el mundo. Witness Lee nació en 1905 y fue criado en una familia cristiana. A la edad de 19 años fue completamente capturado para Cristo, a quien se entregó incondicionalmente para predicar el Evangelio el resto de su vida. Al comienzo de su servicio al Señor, conoció a Watchman Nee, quien ya era reconocido predicador, maestro y escritor, y con él sirvió en la casa publicadora llamada Librería Evangélica de Shanghai. En 1949, Witness Lee fue enviado por el hermano Nee y sus colaboradores a que saliese del país a Taiwán para asegurarse que lo que el Señor les había dado no se perdiera. Y allí comenzó la obra de predicación y publicación, por lo que también experimentó la abundante bendición del Señor. En 1962, el hermano Lee recibió la carga de ir al occidente y fue y se estableció en California. Él nos ha dejado una presentación prolífica de la verdad en la Biblia, y su obra principal, El Estudio Vida de la Biblia, tiene más de 25.000 páginas de comentarios de todos los libros de la Biblia, desde el punto de vista del disfrute de Dios que los creyentes deben tener y de la experiencia de la vida divina en Cristo por medio del Espíritu Santo.
Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión Recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.